Aguada, y también salimos de forma especial durante el fin de semana para Cubita la Bella. Hoy precisamente vamos a estar hablando hoy en y también en nuestro segundo programa con la historia de la familia Martínez de allá de la provincia de Ciego de Ávila. Todo el mundo conoció, conoce y siempre va a conocer la historia de Armando Martínez Limendú, ese muchacho que llegó jovencito, sin mucha experiencia, a Moscú en 1980 y ganó todas sus peleas para convertirse en campeón olímpico. Yo creo que por lo que tenía, el talento ese que tenía natural, Armandito hubiese sido fácilmente campeón mundial profesional, porque fue un boxeador aguerrido, combativo, que lo entregaba todo sobre el ring. Uno de los pocos que vi así en el boxeo cubano. Tony Simón es nuestro ingeniero de sonido, el number one. Berti Carval, nuestra productora. Y ya recuerden nuestro correo electrónico. Gracias, number one, por recordarme el correo electrónico. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y Tony me decía, Martínez. Yo vi a Armandito Martínez, pero él estaba hablando de otro Armandito Martínez. Así que nos vamos para nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hace ya unos cuantos años, en 1961, nació en Ciego de Ávila un muchacho que desde que comenzó en el boxeo cubano, en campeonatos nacionales escolares, juveniles, rápidamente se dio a conocer. Y yo recuerdo que a mediados de la década de los años 70, cuando intervino un campeonato nacional, ganó medalla de bronce, perdió tremendo combate con Ángel Herrera, que en esa época, hacía poco tiempo, ¿no?, había ganado el título olímpico en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, derrotando por nocaut a Richard Nowakowski. Bueno, el siguiente año, 1977, Armandito, con tendría 15 años y algo, 16 años, se enfrentó con Herrera y dio tremenda demostración. Y en 1978, con apenas 17 años, un muchacho en categoría juvenil, fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia, y logró el título. Y bueno, lo último que hizo fue coronarse campeón olímpico en Moscú 80, en la arena Olimpinsky, en la capital de lo que fue la disuelta Unión Soviética. Hoy vamos a conversar con Armandito Martínez, pero Rabí, o sea, Armando Martínez Jr., quien ya se encuentra viviendo desde hace un buen tiempo en una ciudad, yo diría, me decía Tony, que es una de las ciudades más baratas del mundo, lo contrario. Dubái. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Armandito. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Hola, buenas noches para mí. Buenos días para ti.
Bienvenido, Armandito. Y muchas gracias por concedernos estas dos entrevistas, estas dos partes en este programa Deportes con los Grandes, porque no son entrevistas, sino más bien son programas conversacionales, ¿no? Vamos a dialogar, vamos a conversar contigo en esta primera parte, después en la segunda parte, sobre la familia Martínez. Ahora, más bien vamos a abordar en el segundo programa la historia de Johanson Martínez, tu hermano, y Armandito Martínez, tu querido papá, que me dijiste que estuviste recientemente en Cuba, lo viste, está saludable, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Dónde nació Armandito Martínez Rabí, en Cuba?
Bueno, yo nací en La Habana Vieja, en La Habana Vieja, en una calle que se llama Jesús María.
Sí, muy muy famosa Jesús María. Que a propósito, cerca de donde tú naciste está la Arena Trejo, pegadito ahí a la iglesia La Merced, ¿no es así?
Sí, yo iba caminando.
Sí, sí.
De la casa.
Sí. Bueno, desde chiquito me imagino que, aparte de que te gustaba el boxeo por tu papá, ya se había retirado Armandito Martínez. Me imagino que ahí en La Habana Vieja, ¿no?, siempre se juega a las tres esquinas, juegan baloncesto. Me imagino que también practicaste otros deportes en la escuela primaria, ¿no?
Bueno, mi primer deporte fue taekwondo. Al lado de Trejo hay una polivalente, también muy famosa, que es de judo, taekwondo. Y mi primer deporte fue taekwondo, pero duré poco, porque a los días me yo decía que iba a bajar con violencia y me fugaba para atrás.
O sea, en vez de practicar, por ejemplo, este deporte de combate, te gustaba más el boxeo, ¿no? Que el karate, que el judo.
Sí.
Sí.
El boxeo.
¿Qué edad tenías cuando eso, Armandito? Me imagino que 7 u 8 años, ¿no?
De los 6 años.
Desde los 6 años. ¿Te comenzó a llamar la atención el boxeo porque ya tu hermano Johansson, que en esa época, bueno, había estado en el equipo nacional en la preselección, Rubén Quesada, en Huajay, y también por la historia, porque me imagino que desde pequeño siempre veías boxeo en tu casa, tu papá, tu hermano mayor, las medallas, los diplomas, todo lo que recibió Armandito, ¿no? Y también Johansson, los reconocimientos tanto a nivel nacional e internacional, y bueno, muchas fotos de boxeo con las peleas de ambos, ¿no es así?
Sí, no, me encanta. Es como dice, la ADN de mi casa siempre fue el boxeo.
Sí, sí.
Yo de pequeño lo único que se veía era boxeo. Mi hermano estaba en el equipo nacional y yo me levantaba con boxeo y aparte siempre me gustó también el boxeo.
Sí, sí.
Mis primeros regalos fueron un par de guantes.
Ese fue tu regalo de Reyes, un par de guantes.
Un par de guantes.
Ajá. Bueno, ¿quién fue tu primer entrenador? Si... Quizás no lo recuerde, ¿no? Porque tenía 7 u 8 años ahí en la arena Trejo.
Lo
Pero
recuerdo.
En esa época estaba Héctor Binén, ¿no? ¿No estaba Héctor Binén ahí?
No estaba Héctor Binén. Mi primer entrenador fueron Nardo Mestre y Alberto. Dos entrenadores que estaban ahí en el Trejo.
¿Alberto Brea o...?
Alberto Brea no. Se llama Alberto... No recuerdo la fecha.
Sí. Bueno, el chino Brea fue campeón de Cuba a finales de los 60, principios de los 70, en 57 y 60 kilogramos. Después se hizo tremendo entrenador precisamente ahí en La Habana. Y bueno, Nardo Mestre, en los años 70, él es de Santa Clara, Villa Clara, lo que era la antigua provincia de las Villas. En esa época el boxeo estaba dominado más bien por Oriente, Camagüey, La Habana y algunas figuras de Matanzas, no así lo que era la antigua provincia de las Villas, que integraban, bueno, Cienfuegos, Santo Espíritus y lo que es actualmente Villa Clara. Pero en esa época, Nardo Mestre era un 48 kilogramos que le tocó enfrentarse, por ejemplo, en la época donde estaban Jorgito Hernández, que fue campeón mundial en 1974, Ramos, los primos Ramos de Santiago de Cuba, y otros pugiles más que dominaban la época en 48 kilogramos. Y Nardo Mestre era famoso porque era un muchacho que tenía las características de tu papá, Armandito Martínez, agresivo, combativo, pero a la vez era muy técnico. ¿Qué recuerda Nardo Mestre cuando tú llegaste ahí a la Arena Trejo en La Habana Vía?
Bueno, yo tenía 6 años. Ya las primeras cosas para el combate, esas cosas ya las sabía porque eso me lo enseñaba mi papá y mi hermano en la casa.
Sí.
Pero como era que sea, no era igual, ahí empecé a tirar bien los golpes, empecé a aguantar con los demás niñitos, con los demás muchachos y esas cosas.
Sí. Armandito Martínez Rabí, entonces comenzaste 6, 7 años ahí en la arena a Rafael Trejo con Alberto, con Nardo Mestre, ese gran peleador villaclareño. Me imagino que rápidamente te llevaron a eventos municipales y a debutar, ¿no? Realizar tu primera pelea pequeñín, me imagino que en esa época, pesando 20 y pico kilogramos.
Sí, no, al principio era tope entre municipios, ya alrededor de la edad de 10 años, empiezan los provinciales, que es con esa edad que empiezo a escalar a la academia provincial, la categoría 11 y 12, así.
Sí,
y ahí empiezan las
peleas. Sí, me imagino que tus primeras incursiones en La Habana y ya en Cuba fueron en juegos provinciales, escolares y juveniles y posteriormente a nivel nacional, ¿no?
Sí, ok. El primero... los provinciales y luego los nacionales.
Si fuiste al campeonato nacional es porque lograste ganar el título en La Habana, ¿no? La capital cubana.
Sí.
¿Por qué se caracterizaba en esa época Dito Martínez Rabí?
Bueno, mi boxeo en aquel entonces de niño era un boxeo bastante técnico, pero también bastante fajador también. Yo desde niño fui, yo tiraba bastante golpe, pero era técnico a la vez, ¿entiendes?
Sí, ajá. ¿En qué ya categoría no lograste ya mayorear a nivel nacional? ¿Ya fue en la categoría, me imagino, 15, 16 o quizás juvenil, no?
No, desde los 11 y 12. Yo soy campeón nacional escolar 5 veces de Cuba completa.
Sí, pocos han logrado lo que hiciste, ¿no? Adjudicarte 5 títulos. Eso prácticamente no se ve, Armandito.
Uh-huh.
Sí.
13 y 14, 2 categorías. En 15 y 16, las 2 categorías, juvenil, una categoría, y en la última juvenil cogí plata.
Sí. Me imagino que pasaste en Cuba lo que se conoce como la pirámide deportiva, ¿no? Fuiste a la ESPA, o sea, a la IDE primero, ¿no?
Sí, primero fui a la academia, en mi categoría 11 y 2, luego en la categoría 13 y 14 pasé por la IDE. Estuve 13 y 14 en la IDE, 15 y 16 primer año estuve en la IDE también, y ahí...
¿La ESPA?
Subí ESPA Nacional.
Sí. Bueno, en una época en la ESPA Nacional, por ahí pasaron y han pasado siempre, ¿no? Y creo que van a seguir pasando figuras talentosas, muchachos que tenían o que tienen 16, 17, 18 años y que toman parte en campeonatos mundiales juveniles, la época aquella de Peter Roque, de Dios en esa garra, del Chino Yu, donde Armandito Martínez, tu papá, precisamente llegó ahí, al igual que Johan Onso Martínez cuando era juvenil, tu hermano mayor. ¿Cómo fue tu entrada ahí a la ESPA Nacional, ya la antesala de llegar a preselección nacional, lo que se conoce como la finca Olbein Quesada en Huajay, en la capital cubana?
Mi estancia en la ESPA Nacional fue bastante buena. Estuve 2 años en la ESPA Nacional. No pude ir al campeonato mundial porque hubo un problema con la división y yo no hacía muy, muy bien el peso. Yo estaba por debajo del peso y al final no pude ir al campeonato mundial juvenil.
Sí.
Pero mi estancia en la ESPA Nacional fue bastante buena. Ahí de la ESPA subí al equipo nacional automáticamente. Y ese mismo año, con 17 años, fui medallista del Playa-Girón.
Sí. Bueno, en el año 2012 te tocó combatir ya dentro de la ESPA Nacional, antesala de la preselección. Te enfrentaste con un peleador famoso en esa época. Estamos hablando en abril del año 2012, ¿no? Derrotaste en Anapa a Dean Walsh, el británico. Yo recuerdo esa pelea porque fue un gran cartel. Y estamos hablando de un Armandito Martínez Rabí con 17, 18 años, un niño prácticamente.
No, 16 para 17.
16 para 17. ¿Qué recuerda esa pelea? ¿Te recuerda ese combate contra Dean Walsh?
Sí, recuerdo. No recuerdo muy, muy bien porque han pasado varios años, pero sí me recuerdo.
Sí. Bueno, posteriormente interveniste en Grozny, en eventos internacionales, en campeonatos nacionales en Cuba. Iván Oñate fue famoso en su época. Te enfrentaste varias veces con Iván Oñate, con Pablo Vicente, que está ahora en Panamá, que básicamente va a combatir próximamente por la corona mundial. Y te enfrentaste con otros peleadores. Oñate fue un rival siempre tuyo. ¿Por qué tanto Oñate en tu carrera, Armandito Martínez?
Con Oñate peleé en dos ocasiones.
Sí.
Llegando en ese Playa-Girón discutí plata con él, perdí. Y después volví a pelear con él en un torneo antes de Playa-Girón, había peleado ya, estando en la después con él, en el torneo por equipo.
Sí.
Perdí con él.
Sí.
Y después en el Playa-Girón perdí con él, pero peleamos solo 2 veces nada más. Después de eso, él el año y pico, 2 años, dejó el equipo nacional. Y ya, más nunca peleé con él.
Sí. Lograste una corona muy importante, muy jovencito, como te decía, 17, 18 años en el 2014, cuando en el mes de junio derrotaste en La Habana, en la final del torneo Córdoba Cardí, en 60 kilogramos, al chino Li Guan. Ese fue un evento muy importante para ti, porque Armandito le pasaste la mano a todo el mundo, incluyendo la gran final contra Guan el chino.
Sí, Sí, fue súper importante porque ese evento me reafirmó como la segunda figura del país, porque yo peleé en el Playa Girón en el 2012, pero luego pusieron una ley que no permitía a los menores de 18 años pelear en el Playa Girón. Entonces, el próximo Playa Girón no pude pelear por lejos.
Sí.
¿Entiendes?
Ajá.
Y entonces, este torneo fue el torneo que me reafirmó como segunda figura.
Sí. Bueno, tú dices segunda figura porque básicamente está el Campeonato Nacional en Cuba y el torneo Córdoba Cardín, que es a nivel internacional. Pero en ese año 2014, cuando lograste el título contra League One en La Habana, también te tocó enfrentarte en el Campeonato Nacional en la gran final contra el pinareño Lázaro Álvarez, que es tricampeón mundial amateur. Esto fue en Santa Clara, en el evento nacional en el 2014. Y Lázaro Álvarez, que ahora está desarrollando su carrera como profesional dentro de la Federación Cubana de Boxeo. ¿Cómo fue esa pelea contra Lázaro Álvarez por el título, no? Que te ganó cerrado combate Lázaro, el pinareño.
Sí, fue una gran pelea. Lázaro Álvarez, un gran boxeador. Yo, ¿cómo se llama? Estaba bien preparado ahí en esa entrevista, me sentía súper bien preparado. Y yo, la pelea fue cerrada, no me la dio, pero muy mucho respeto para Lázaro, pero un gran boxeador.
Sí, al siguiente año en la final, o sea, en semifinales del Campeonato Nacional, esto fue en Camagüey en el 2015, en diciembre, ganaste dos peleas, pero ya en semifinales, discutiendo el pase a la final, de todas formas ganaste bronce en ese evento. Te tocó enfrentarte con Pablo Vicente, al cual tú le habías ganado, al muchacho cubano de La Habana que reside ahora mismo en Panamá y lleva tremenda trayectoria a nivel profesional. Esa derrota para ti ante Pablo Vicente, ¿cómo fue en Camagüey?
Fue una pelea bastante cerrada, que para mí fue bastante introvertida también, pero bueno, todo el que la vio que la pelea fue cerrada, porque Pablo Vicente era un muchacho también. Pero yo nunca me divertí.
Sí.
Pero bueno, los jueces son los que mandan arriba del ring y dieron la decisión dividida para él.
Sí.
Pero bueno, fue una buena pelea. Pablo Vicente, todas las peleas que nosotros tuvimos fueron cerradas.
Sí. Bueno, lamentablemente ahora mismo no se están desarrollando las series mundiales semiprofesional, pero ya pronto se van a reanudar, ¿no? Y fue un gran éxito para el equipo cubano y también para Armandito Martínez Rabí. Derrotaste al chino John Wang en el 2016 para que de esa forma el equipo cubano ganara esa super serie mundial de boxeo. Esto fue en el Coliseo y en Vía Blanca y Boyeros, ¿no? ¿Qué recuerda esa victoria contra Wang, el chino? Fue la definitoria, sí. Los tres jueces te vieron ganar 20-18, una decisión que fue movida, una pelea movida contra el chino.
Sí, fue una pelea que recuerdo como si fuera hoy, porque fue mi primera pelea en serie mundial.
Sí.
Y la disfruté al máximo. Fue una buena pelea, el chino fuerte, bastante bueno.
Sí.
Pero fue una excelente pelea.
En ese año 2016, Armandito Martínez Rabí, también siendo muy joven, 18, 19 años, y te voy a mencionar este nombre y lo vas a recordar perfectamente, ganó oro en la Olimpiada de su país en Río de Janeiro en el 2016. Roxon Conceicao incluso eliminó en semifinales a tu gran rival de esa época, ¿no? Al pinareño Lázaro Álvarez. ¿Qué recuerda ese combate contra Conceicao, el brasileño, que ya a nivel profesional está realizando tremenda carrera, pero esa victoria del brasileño contra ti, ¿cómo fue ahí también en el Coliseo de la Ciudad Deportiva?
Fue una gran pelea también. Yo, en la actualidad quisiera ver, porque esa pelea fue televisada, pero nunca la he podido volver a ver, ¿entiendes?
Sí.
Y quisiera volver a ver. Esa pelea fue súper, súper cerrada, que yo no me vi perder, pero bueno, la pelea estuvo muy buena. Roxon Conceicao, un boxeador muy fuerte.
Sí.
Y bastante técnico. Pero yo, la pelea estuvo cerrada, cerrada.
Sí. ¿Por qué un poco se inclinó ya básicamente en los años 2017, 2018, Armandito Martínez Rabí? ¿Por qué te inclinaste por practicar, o sea, dedicarte a boxeador profesional, salir de Cuba incursionar, porque básicamente en Cuba lo lograste todo, casi, en 60, 57, 60 kilogramos, pero ya te veías en un plano que decías, bueno, ya casi lo hice todo a nivel amateur, ahora quiero incursionar a nivel profesional. Una de sus últimas peleas fue contra, esto fue en Ucrania, ¿no? Contra Yuri Chestak en el año 2018. Peleaste incluso tres veces en la ciudad de Lviv, ahí en Ucrania. La victoria contra Sergen Krivinsky en el año 2018. En esa época tú tenías mucha actividad por allá por Europa, en San Petersburgo, Rusia, en diferentes países, después de participar en la gran final, ¿no? En el 2017 contra Lázaro Álvarez, el pinareño, en Santo Espíritu, ¿no? ¿Cómo fueron esos eventos tuyos allá en Europa?
No, los eventos fueron bastante fuertes, como son los europeos. Los europeos son boxeadores fuertes. Y bueno, pero yo veía que estaba pasando los años y quería probarme más, que yo sentía que yo daba más de lo que de lo que estaba haciendo en Cuba, ¿entiendes?
Sí.
Y yo decidí, yo primeramente me senté con mi papá, porque
claro.
Mi papá para mí es el más grande que yo
sí
tengo dentro del deporte y como persona. Y hablé con él y él me dio su consejo. Al principio no estuvo muy de acuerdo. Después yo le di mi punto de vista y él entendió y me apoyó. Yo quería pasar a boxeo profesional porque sentía que lo necesitaba, que yo que quería escalar un escalón más, ¿entiendes?
Sí.
Y ya empecé, pedí mi baja del equipo nacional en Cuba. Al principio hubieron varias trabas, el traba que todo el mundo conoce, para qué decir. Y luego de dos años pude salir de Cuba y empezar aquí en Dubái en mi carrera profesional.
Sí. Bueno, en esta primera parte abordamos el tema tuyo de Cuba. En la segunda parte vamos a hablar de Johansson, de Armandito Martínez, tu papá, y de tu entrada y tu llegada a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, comenzar a combatir en la división ligera. Estamos hablando de una división donde Cuba ha contado en los últimos años con grandes boxeadores. Estamos hablando de Yuriel Quijambó, el ciclón de Guantánamo, de Fran Saldívar, que acaba de llegar aquí, es un peleador santiaguero, de Hidalberto Humara, de Jiménez, de Adrián Leiva, de Yanquiel León, o sea, un grupo Yanquiel que fue su campeón olímpico, aunque está ya casi retirado, residiendo en República Dominicana. Y estamos hablando de una división, Armandito, que Cuba ha visto a coronarse a varios boxeadores. Estamos hablando de Joel Cepillo Casamayor, de Zulueta, de Douglas Bayán hace ya muchos años, en la década de los 50, del propio Gamboa, de Pic Nebo, del Chino Álvarez, de Armando Santiago, o sea, un grupo grandísimo de púgiles del bombón oriental que le han dado gloria a Cuba. El bombón oriental, bueno, en el caso del bombón de allá de Oriente, fue boxeador comenzando en los años 40 y se retiró en el año 1956, Santiago Sosa, que hizo su carrera en los años 30, después de Kid Chocolate, que había sido campeón mundial. Estamos hablando de un peso donde siempre hemos visto talento cubano, y lo estamos viendo ahora, en este año, sobre todo ya convertido en un gran prospecto como futuro campeón mundial en Armandito Martínez Rabí. En esta primera parte no puede faltar un saludo tuyo, Armandito, a la afición cubana, a Ciego de Ávila, la tierra de tu papá, a La Habana, La Habana Vieja, donde tú naciste ahí, a los muchachos del Trejo, de la ESPA, de la finca de Orbein Quesada.
Sí, muchos saludos a todo mi pueblo de Cuba, a toda la gente de Ciego de Ávila, a todos los fanáticos que estén pendientes de la caseta de Armando Martínez Jr., que ahora que comienza.
Sí. Muchas gracias. Estaremos en la segunda parte, Armandito, hablando ya de tu entrada, de tu llegada a los Emiratos Árabes Unidos y tu carrera profesional, porque te mantienes invicto en una división sumamente complicada, el peso ligero. Así que muchas gracias. Estaremos de nuevo contigo, Armandito Martínez Rabí, Armandito Martínez Jr. Muy amable de tu parte, un millón de gracias. Tony Simón fue nuestro ingeniero sonido, el number one. Vertica Rabá, la productora. Y hoy conversando en vivo desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, con ese gran prospecto del boxeo cubano que responde al nombre de Armando Martínez Rabí, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.